Vargas, abogada, ¿cómo te va, doctora? Buen día.
Muy buenos días a ustedes y a todos los oyentes.
Estoy acá leyendo los 5 libros recomendados por Bill Gates y dije, bueno, es un líder mundial, debería tomar nota y buscar un poco alguno de esos libros.
Sí, claro que sí, la lectura siempre ayuda. Sí. Leamos lo que sea, pero leamos siempre.
Exacto. Bueno, ¿qué va a pasar con este caso de homonimia que se registró y que, bueno, hay un hombre que está hace 10 años privado de su libertad, por ejemplo, doctora? ¿Qué se hace en esos casos?
Sí, estuve también siguiendo el caso. Y sí, sin duda es lamentable para él y para toda la institucionalidad y el Estado de Derecho, ¿verdad? Años de su vida en un sistema que no fue capaz desde el comienzo, antes de procesarlo, siquiera de tener la certeza de su identidad. Y por supuesto es un requisito. Ese tipo de casos, a mí en mi rol, en los distintos roles que he tenido en el Estado, me ha tocado conocer en varias ocasiones. Obviamente este señor llevó demasiado de su vida, entonces por eso nos sorprende mucho más. Pero les tengo que decir que eso ocurre con demasiada frecuencia y ahí hay una responsabilidad partida de los distintos operadores de justicia por donde pasó este señor, ¿verdad? Porque sabemos que hay un primer encuentro que se tiene con el sistema penal, que es por medio de la policía. De hecho, él relata cómo se dio ese encuentro, por algún modo, ese primer contacto. Y después tenemos también una importante responsabilidad de parte del Ministerio Público, ¿verdad? Que y ahí es algo que siempre repito, lamentablemente cuando nos encontramos con personas humildes, muchas veces la imputación se da simplemente con la transcripción del acta policial. O sea, lo que prima es una versión de uno de los actores, que en este caso es la policía, ¿verdad? Con los errores ortográficos incluidos, bueno, eso se transcribe y se convierte en una imputación y después continúa el proceso, y eso es incluso tolerado por el otro actor que se supone que debe controlar la labor del Ministerio Público, que es el juez de garantías. Uh-huh. Y en este caso todavía peor, porque después pasó, ¿verdad?, por un tribunal de sentencia y el hombre fue condenado. Y sin duda que él tiene derecho a una indemnización por este error judicial. Eso está previsto en nuestra Constitución. Por supuesto que es un proceso judicial, digo, tomando un poco lo que decía el defensor del pueblo, ¿verdad? Uh-huh. Que tendría que conformarse con su libertad por el ámbito burocrático. Pero por supuesto que cualquier juicio lleva su trámite, pero eso no debe ser razón, esa no debe ser razón para negar un derecho. Ahora, muy por el contrario, esa incluso debería ser una de las instancias que ayude a este señor a emprender justamente todo lo que implicaría para llegar a una indemnización. Pero sí, es absolutamente eso. Que es lo que correspondería.
Uh-huh. En estos casos, por ejemplo, uno podría tener la indemnización por parte del Estado por causarte un daño de este tipo, doctora.
Claro que sí, sin duda. O sea, tenemos uno que está previsto en la Constitución, hay un error judicial, y otro que hubo sin lugar a dudas daño y perjuicio de todo tipo, ¿verdad? Está previsto, es un derecho y los mecanismos están establecidos. Puede ser por medio de abogados particulares o incluso defensa pública, o la propia Defensoría del Pueblo podría también facilitar. Está absolutamente previsto. Ahora, lo que muchas veces ocurre, porque me ha tocado conocer a personas que pasaron por el sistema y que finalmente no debían de haber pasado y que tenían la posibilidad o el derecho de reclamar una indemnización, y al plantearle esa posibilidad, lo que la mayoría sostiene es que lo único que quiere es desligarse del aparato de justicia, que ya no quieren tener ningún contacto con el ámbito judicial, ¿verdad? Uh-huh. Y hasta es comprensible, ¿verdad? Porque sus contactos precisamente amables no fueron. Y esa es la realidad de mucha gente, ¿verdad? Que prefiere renunciar a ese derecho con tal de no seguir ligado a un proceso judicial.
¿Qué situación? Este no es el único ni el último caso, tampoco podría ser, doctora.
No, sin duda que no. Como le decía, recorriendo penitenciarías, esos relatos son sumamente frecuentes, ¿verdad? De personas donde dice que de hecho, que ni siquiera es la que en el expediente aparece, o que señalan que ni siquiera estaban en el lugar, que le obligaron a inculparse, o sea, ese tipo. Y ese es el sistema penal que tenemos, y se supone que con el diseño tiene que haber un control, o sea, se supone que se controla la labor de la policía por parte del Ministerio Público y a su vez por parte de los juzgados de garantía. Lamentablemente eso no está ocurriendo, y esa no es la seguridad ciudadana, obviamente, que buscamos simplemente por una cuestión numérica, que muchas veces exige resultados a la policía. Entonces es como constantemente esos reportes de cantidad de detenciones, cantidad de aprehensiones, muchas veces no reflejan precisamente el ingreso de personas que verdaderamente están vinculadas a hechos delictivos, ¿verdad? Sino más que nada por una cuestión de exitismo penal, ¿verdad? Sí. Bueno, y este es el resultado. Muchas veces quienes realmente deberían de estar procesados no lo están, y otras personas inocentes, como el caso de este señor, ¿verdad? Sí, además el paso por una penitenciaría, bueno, yo no le deseo a nadie, ¿verdad? Pasar 10 años, ni siquiera pasar una noche, y pasar 10 años ni hablar, ¿verdad? Con todas las precariedades y sufrimientos, bueno, algo de eso también estuvo relatando él. Y sí, esa es la realidad del sistema penitenciario que tenemos.
Uh-huh. Diana Vargas, que tengas buen día, un gusto.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Ahí está, abogada, defensora de los derechos humanos.